Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:07, de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de la FM. Tiempo ya para conocer la última hora que nos está dejando esta jornada de lunes en nuestra ciudad y en toda su área de influencia.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y esta información nos la ofrece, como siempre, que está hoy en exteriores, nuestra compañera Uxía Perdiz. Uxía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya ha finalizado la rueda de prensa del alcalde de Abel Caballero y, como ya venimos anunciando, corte total del tráfico ya en la zona de Porta do Sol. Ya se acabó el tráfico en superficie, como ha dicho, de manera definitiva en esta zona. Pero eso sí, ha avanzado, que ahora el túnel no saldrá, como estaba previsto, en la zona del Duallén, sino que será desde Torre Cedeira hasta la zona de Policarpo Sanz.
Bien, pues dejamos ese apunte, que se verá ampliado en cuanto a la información que ofreció el alcalde a los medios de comunicación a partir de las 2:20. Uxía Perdiz, gracias.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Serescom.
Una información que nos facilita desde Meteo Galicia, Carlos Otero. Carlos, buenos días.
Saudos, José. Na comarca de Vigo temos a influencia das altas presións nunha xornada na que non teremos chuvias e poucas nubes, nubes de tipo medio e alto, que non impedirán que, bueno, pues, ver unha tarde xa de ceos moi abertos. As temperaturas, José, van en ascenso, con máximas previstas en torno aos 16 graus, e unha tendencia alza dos termómetros que se manterá a lo menos na primeira metade da semana. Circulación do suroeste mañá podría traer algo máis de nubosidade, aínda con estabilidade, pero podría deixar algunha chuvia de carácter moi feble, máis probable pola noite, chuvia de tipo orballo. O mércores sigue estabilidade, unha tarde xa ceos algo máis abertos, e, como decía, con temperaturas moi próximas aos 20 graus.
Tenemos el mejor equipo y lo ponemos a tu servicio. Serescom, instalaciones eléctricas, obras y reformas. Certificado de eficiencia energética para su local o vivienda. Infórmate de la nueva calefacción eléctrica por acumulación. Serescom, Purificación Saavedra 10, teléfono 986-092-221.
Pues hoy tenemos que contaros que el tráfico es fluido hasta en la Gran Vía. Fijaros, entre Plaza España y Lepanto no hay aglomeraciones.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Conversación que mantiene, como os habíamos dicho ahora, nuestra compañera Uxía Perdiz con la conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ángeles Vázquez. Uxía, cuando quieras.
Bueno, conselleira, estamos no edificio Cambón, está dando benvida aos futuros guías, ¿no?, do Parque Natural das Illas Atlánticas.
60 persoas entre mozos e mozas tiveron a ben inscribirse nun curso especializado que de guías especiais para o Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas. Moi boa acollida, foron un total de 180 solicitudes, pero estes teñen que ser cursos moi reducidos porque, dicíamolo anteriormente, son únicos, son especializados e convertímonos así no parque a nivel nacional que máis guías especializados vai a ter. Divídese en 6 unidades didácticas donde profundizamos no coñecemento a nivel de a riqueza que temos nas illas, tanto en Cíes, Son, Sálvora e Cortegada, dende o punto de vista de patrimonio natural, cultural, arquitectónico, pero tamén dende o punto de vista submarino, porque hai que recordar que o 85% deste parque, as súas hectáreas, son mar, e, polo tanto, temos que ter unha visión completa do que o parque en sí. Serán 3 semanas continuadas de traballos dende o punto de vista teórico, pero tamén dende o punto de vista práctico e centrándonos en persoas tamén con discapacidade, porque son moitos os turistas que cada ano nos visitan. O pasado ano, a pesar de ter os cupos, completáronse todos os cupos e foron 452.000 persoas as que visitaron este parque nacional. Son turistas a nivel galego, pero sobre todo a nivel nacional e internacional. E, polo tanto, facemos fincapé en que sexa a imaxe de Galicia, a imaxe de España, facendo un esforzo tamén a nivel coñecemento de idiomas, pero que sexa un espacio aberto para todo o mundo.
Falaba Pepín do número de visitantes que é maior entre portugueses, non? Que idiomas se exixe as persoas que van facer de guías?
Agora mesmo é imprescindible, por suposto, galego, castelán, o coñecemento de inglés é obvio para todos e máis para as guías, e o portugués, pola súa cercanía, pois debemos de facer un esforzo. Por suposto, hai unha demanda importante tamén de franceses, e bueno, a xente que se dedica ao ámbito turístico, pois aínda que non teña un coñecemento ultranza, sí que ten coñecementos básicos para poder defenderse e trasladar esa información aos turistas. Pero no caso do Parque Nacional, un número moi importante, sin dúbida, é de portugueses.
Falaba de que hai 60 persoas inscritas neste curso, pero teñen que superar un examen tanto práctico como teórico. Quedarán 60 persoas igualmente? Haberá máis cursos ou como queda o número o final?
O cupo é de 60, a pesar de que había 185 inscritos. O persoal que imparte o curso son especialistas e a xente que se inscribe no curso, a gran maioría, pues son dende biólogos, xente que fixo turismo, pasando polos sectores que xa están involucrados no eido turístico. Por lo tanto, hai un gran interés e agardemos que o esforzo de uns e outros fagan que superen a parte teórica, pero tamén a parte práctica. Facendo fincapé tamén na legislación vixente, como non podía ser de outro xeito, e no plan reitor de usos e xestións que foi aprobado o pasado ano e que é pois o paso imprescindible para que o Parque Nacional sexa declarado pola UNESCO.
E falaba tamén do coronavirus, que aínda que é a Consellería de Sanidade a que ten que dar conta desta situación, podería afectar o número de turistas que visiten Galicia?
Bueno, pois é a Consellería de Sanidade, tal e como decíamos, a que pois debe dar todo tipo de instruccións e información, pero ben é certo que moitos dos turistas que tamén se achegan ás illas son turistas que fan o Camiño de Santiago. Hai un moi bon número de turistas que proceden de Italia e, bueno, pues neste momento a situación é a que agardemos que pois este momento se supere pronto e despois coas medidas necesarias que mande Sanidade xa non haxa ningún tipo de problema para poder facer esas viaxes que nos gustan, que necesitamos, que nos promocionamos a través de o ecoturismo, que é imprescindible para Galicia, e que xa, bueno, a Semana Santa sexa un momento de placidez.
Moitas gracias.
COPE Vigo
104.7 FM en onda media 900.
Esta mañana ha estado en Vigo el director de Ligape, Juan Cividanes, para reunirse con el colectivo de empresarios de la Confederación Provincial con motivo de esa situación que está produciendo en el mundo empresarial el Brexit. Hay nuevas medidas que aplica la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Economía y a su vez a través de Ligape, que era conveniente que fuesen conocedores de estas todo el colectivo empresarial. Tenemos con nosotros al director de Ligape, Juan Cividanes. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿podemos explicarle a los oyentes de COPE Vigo en qué se resumen esas medidas que van a facilitar poder abordar una situación tan compleja los empresarios como es el Brexit?
Pues sí, muchas gracias por la oportunidad de poder explicarlo a través de su emisora. La verdad es que desde principios de año, desde el año 19, se viene viviendo pues alguna situación de incertidumbre en lo que es el comercio exterior, y de hecho pues el Brexit es una de esas incertidumbres. También es cierto que la guerra comercial entre Estados Unidos y China pues también ha sido foco de desconcierto a lo largo del año 19. A pesar de todo ello, y permítame este inciso, las exportaciones de Galicia, el dato que conocemos, a superar la cifra de los 22.000 millones de euros, algo más del 34% de todo el PIB que se produce en Galicia. Pero bueno, yendo en concreto a hablar de estas medidas de apoyo a través de la Xunta de Galicia, a través del IGAPE, para las empresas que tengan pues intereses en Reino Unido, intereses comerciales o de otro tipo, desde IGAPE venimos tomando una serie de medidas que son las que hoy hemos explicado en Confederación de Empresarios. Por un lado, iniciamos con una plataforma online de autodiagnóstico en el cual la empresa pues puede hacer ese autodiagnóstico, seguir un cuestionario y respondiendo a un conjunto de preguntas, al final esos datos son agregados con todos los que responden a ese cuestionario y se le hace pues un informe a cada empresa con ese autodiagnóstico. Después también es cierto que hemos abierto una línea de consultas a través del IGAPE, de nuestra oficina central en Santiago, y que a finales de este mes de marzo abriremos una oficina en Reino Unido para resolver cualquier cuestión respecto al Brexit. Y por último, el cheque Brexit, que es la última medida puesta en marcha, que en este caso lo que pretende es apoyar a las empresas subvencionando hasta el 80% del coste que pudiera tener una consultoría específica para, por un lado, hacerle un diagnóstico empresarial sobre el impacto que pudiera tener ese Brexit en la empresa y, por otro lado, un plan de contingencia. Y bueno, pues esto, pensando en que como estamos en el periodo transitorio de salida, de negociación en definitiva, pues que es una situación cambiante y que por tanto pues las implicaciones que pueda tener para cada empresa pues todavía hoy no se conocen. Por tanto, sí entendemos que es muy importante que las empresas tengan una asesoría, que es la que venimos ahora a financiar a través de una subvención hasta del 80% del coste que pueda tener esta consultoría.
Pues muchas gracias a Juan Cividanes por atendernos y comentarnos en qué ha consistido esa charla conferencia que ha tenido con los empresarios en la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, aquí en la ciudad de Vigo. Nosotros tenemos que continuar, 13 y casi 20 minutos, una sintonía, una ráfaga apenas de música breve, y continuamos a las 13 y 20 con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo.
El amor es nuestra arma. Sin el tiempo ya se gana, levántate conmigo. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor.
Cope Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Eurovensa en Porriño. Miles de metros cuadrados de tarima de madera a unos precios insuperables. Desde 5,95 euros, tarimas con aislante de corcho, tarimas sintéticas AC5. En Eurovensa también cocinas en kit que puedes montar tú mismo. Eurovensa, carretera de Porriño Tui, La Guía, Porriño, teléfono 986-33-07-62.
¿Quieres pasar un fin de semana relajante en un espectacular hotel spa resort? Pues Augasa, el concesionario oficial Mazda en Vigo, puede hacer realidad tu sueño. Sí, sí, como lo oyes. Solo durante este mes, al llevarte una de las primeras 25 unidades de nuestra gama Mazda, te regalamos un fin de semana para dos personas en el hotel Augusta Spa Resort de Sanxenxo. ¿A qué esperas? Aprovechate y ven este mes a Augasa, y al llevarte tu nuevo Mazda podrás disfrutar de un fin de semana inolvidable. Para pedidos y matriculados en marzo, Augasa, concesionario oficial Mazda, Gregorio Espino 5 y Gandarón 28, Vigo. Orgullosos de Mazda.
Sansón. Cope Vigo.
Estar informado.
En Mediodía Cope, en esta jornada de lunes, nos disponemos a dialogar con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, porque este mes hay prevista la escala de 3 cruceros en los muelles de Vigo. Ya saben ustedes que hubo que cancelar una escala anterior por motivo de la situación producida por el coronavirus, pero en principio este miércoles en los muelles tendremos el Oceana, un buque de 262 metros de eslora que viene de Southampton y se dirige a Málaga. Será este miércoles, luego el día 26 26 atracará en los muelles otro crucero, el Spirit of Discovery, y el 31 el Breamar. Presidente de la Autoridad Portuaria, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
En principio no hay problema después de esa noticia de hace unas semanas que cancelaba la llegada a un crucero a nuestros muelles, y la previsión para este miércoles nos anuncia el atraque en Vigo del Oceana.
Bueno, pues en principio no tenemos problemas, pero bueno, estas cosas ya se ve cómo evolucionan, y al final lo que determina que acudan los cruceros es un poquito la reacción que pueda tener la evolución de esta enfermedad en los cruceristas, claro.
¿El problema es por la capacidad del barco a la hora de hacer negocio con este mercado turístico, o por el miedo a llegar a los muelles y hacer desplazamientos en el entorno de Vigo?
No es por eso, ¿no? España tiene mayor seguridad en estos momentos que otros sitios. Es simplemente que la gente pues puede tener miedo de estar encerrados. Son buques que tienen, donde hay muchísima gente acumulada, pues son 2.000 o 3.000, depende del tamaño, y a eso pues no sabemos cómo va a reaccionar el público, los cruceristas, ante la oferta de cruceros. No lo sabemos, es un poco la incógnita que tenemos. Pero bueno, mientras las cosas sigan bien, pues vamos a disfrutar de estos cruceros.
A disfrutar y a hacer negocio, porque de todo se vive. Hay otra noticia también que es actualidad, como ese pleito previsible al que pudiera haberse involucrado el puerto de Vigo con la familia Franco por las propiedades que al parecer han puesto a la venta, donde se encuentra el museo, Teatro Museo, que interpreta la batalla de Rande Beiramar allá en Chapela. ¿Cómo está esta situación?
Bueno, esto nos ha sorprendido un poquito, porque simplemente en el registro de la propiedad lo han inscrito, y bueno, pues quizá nos han hecho en su momento las indagaciones sobre la naturaleza de estos terrenos por parte del registrador, pues se registró a favor de esta familia, ¿no? Está claro que es dominio público portuario, o sea, es propiedad de todos los españoles, para que nos entendamos bien, y eso está en varias órdenes ministeriales, ¿no? O sea, clasificado como dominio público portuario, y es en esta condición en la que está el Museo de Rande en estos momentos. Nosotros vamos a instar a la familia que corrija esto motu propio, como paso previo, no es una negociación. Estamos diciendo, oiga, usted tiene mal inscrito eso, corríjalo usted, porque son ellos los que tienen que corregirlo, les corresponde a ellos, ya que el registro de la propiedad no actúa de oficio, ¿no? Entonces vamos a decir, o bien lo corrigen, o bien, pues nada, lo llevaremos a los tribunales y decidirán, como es lógico, a favor de las cosas como estaban, ¿no?
Casi aventuramos que al final se va a dilucidar este conflicto, esta situación en los tribunales.
Yo no lo sé, no, a lo mejor no, a lo mejor se dan cuenta, pues esta familia se da cuenta de que no les lleva a ninguna parte en mantener ese registro así. Es claramente un error del registro, instado, no sé por la información que puedan haber dado ellos, eso se corrige sí o sí. O sea, hay que corregirlo, y además, y si no, pues bueno, pues sí, claro, tenemos que llevar a los tribunales, pero yo confío en que las cosas son tan claras y tan manifiestas que no tiene ningún sentido, porque eso les va a repercutir en la posibilidad de vender los terrenos que no están afectados por el dominio público. O sea, mientras el litigio esté, no podrán vender eso.
Enrique López de Vega, hablando de obras, la gente está expectante ante estos dos acontecimientos que son multitudinarios, como es la organización de la Feria SIFES, que organiza la Cooperativa de Armadores, y del Marisquiño, llegado el verano, debido a esas obras que tiene previsto acometer la autoridad portuaria, tanto del carril bici por Orellamar, que arrancaría en ese entorno hasta la calle Coruña, hasta la rotonda de la calle Coruña, y por otro lado también la organización, con lo que conlleva a la hora de montar toda la infraestructura, la festividad, el Festival del Marisquiño. ¿Cuál es la previsión que tiene el puerto?
Nosotros nos reunimos con los organizadores de ambos eventos y dimos una rueda de prensa precisamente para explicar cómo estaban las cosas, ¿no? Visto el proceso, hay un proceso en marcha de licitación nos permitiría iniciar las obras en el mes de junio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se toca mucha parte del recorrido donde está, pues, ubicada tanto el Vigo Sea Fest como las instalaciones de Marisquiño, ¿no? Visto lo visto, y a pesar de que a nosotros nos gustaría empezar en junio, nos pareció que lo más sensato por todas partes era esperar para estas obras, y las otras ya veremos a ver, pero no influyen, porque se puede empezar por la parte donde está Orillamar, que no está en el medio de estos festivales. Decidimos retrasarlas justo hasta después de que termine el Marisquiño, que será agosto, o sea que las vamos a retrasar 2 meses. Pero lo hicimos porque, como va a haber una serie de licitaciones en el medio, pues para que la gente no se pusiera inquieta y, en fin, que no va a haber ningún cambio de aquí hasta justo después de los festivales. Dicho esto, es lo más razonable, porque si empezamos en agosto, en 9 meses estará eso listo para siempre, y por lo tanto el próximo festival, los dos próximos festivales, se desarrollarían en unas zonas ya completamente reconstruidas.
Tiene su sentido adoptar esta postura, desde luego. Pues nada más, agradecer a Enrique López Vega, presidente de la Autoridad Portuaria, que nos haya puesto al día con estas tres situaciones que son relevantes, que tienen incidencia en la ciudad de Vigo y, evidentemente, afecta a los usuarios y ciudadanos. Presidente, muchas gracias y buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Pues un poco de música hasta llegar a 1:30, porque hoy llevamos tan comprimido el programa, llevamos tantas informaciones, tantas entrevistas, os queremos contar tantas cosas que son actualidad, que nos parece oportuno, antes de abordar lo que nos queda todavía en esta media hora de programa, donde tendremos al gerente de la Agencia Gallega de Emergencia, Marcos Araujo, a Jesús García, para que nos hable de esa conferencia mañana martes sobre Medjugorje. Hablaremos con Jesús Carracedo, el ecónomo de la diócesis de Tui Vigo, por esas medidas que van a adoptar, ya adoptan desde hoy en las iglesias, con motivo del coronavirus, y con Gloria Pérez, nuestra coach emocional. Todo eso a partir de 1:30. Por eso, 20 segundos de relajación con esta música y enseguida abordamos estos y otros temas junto con la actualidad local, la última hora y la deportiva, que hoy nos lo ofrecerá nuestro compañero Antonio Estévez.
COPE Vigo.
Estar informado.
Os decíamos que hoy íbamos a tratar de conocer la función y la operatividad de la AXEGA, que es la Agencia Gallega de Emergencias, conversando con su gerente Marcos Araujo, un profesional capacitado para estos y otros menesteres, la competencia de una agencia que la hace presente todos los días prácticamente en innumerables incidentes y accidentes que suceden en nuestra comunidad autónoma. De ellos depende también el 112, pero para ello que nos lo explique Marcos Araujo a 1:31 ya. Gerente de AXEGA, Marcos Araujo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Al pie del cañón, como todos los días.
Efectivamente, 24 horas, 365 días al año, aquí estamos.
Aquí no descansa nadie. ¿Cuál es la operatividad, si tuviésemos que explicársela, qué es lo que hacemos en estos momentos a nuestros oyentes de esta agencia gallega en el día a día? ¿En qué consiste?
Pues básicamente la agencia gallega se crea a partir de la Ley de Emergencias de Galicia en el 2007, y entre sus funciones, la más destacada, por la que es más conocida, es la gestión del teléfono de emergencias europeo, el 112, que lo que pretende este teléfono por ley es aunar todas las llamadas que los usuarios puedan tener relacionadas con emergencias, de todo tipo. Básicamente lo que se quiere es dar un servicio unificado a través de ese teléfono.
Bien, por lo tanto, una permanente línea abierta para cualquier emergencia que suceda en Galicia. Ustedes están abiertos en la época de verano, en cualquier época del año, como bien decía, en los 365 días del año, a incendios, a siniestros, a accidentes, a cualquier eventualidad que se produzca. ¿Con cuánto personal cuentan ustedes?
Pues la agencia Gaia Emergencias, en la parte del 112, tiene trabajando a 97 personas. En esas 97 personas hay personas que hacen labores de operación, que básicamente es la atención de llamadas y usuarios. Hay personas que hacen labores de comunicación y prensa, que establecen el contacto con los medios de comunicación y prensa. Y después labores de coordinación en cuanto a las emergencias y labores de planificación. Es un poco lo que hace. Después, además, la Agencia Gallega tiene como misión la de gestionar medios y recursos operativos que estén dentro de la propia agencia. En este momento en la agencia tenemos un grupo de apoyo logístico formado por 10 personas que trabajan en la movilización de recursos logísticos que puedan tener los servicios o no tener los servicios de emergencia, y que nosotros ponemos a disposición de los servicios de emergencia cuando se declara una situación de intervención por una emergencia determinada con un volumen fuera de lo que es el ordinario.
¿Ustedes tienen relación permanente las 24 horas del día, tanto con Protección Civil, como bomberos, como con policía, en previsión de lo que acontece?
Efectivamente, nosotros tenemos una relación muy cercana con todo lo relacionado con la Protección Civil, es decir, servicios de bomberos, servicios de Protección Civil, servicios sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales. Básicamente lo que nosotros es coordinar esa movilización para que en caso de que haya un incidente, un accidente, poder alertar a todos los servicios que tienen que intervenir y de alguna manera coordinarlos.
¿Qué es lo más cotidiano que sucede en Galicia a través de estas emergencias que se demandan?
Bueno, digamos que lo más ordinario en cuanto a tipología de emergencias, lo que tenemos suele ser, va variando según la época del año. Ahora en invierno lo que tenemos es pues accidentes de tráfico derivados de meteorológicos adversos, pues, ramas en carreteras, señales caídas, etcétera. Después en la época de verano pues tenemos más incidencias relacionadas con las playas, con turistas. Va variando, ya digo, depende de la época del año, varía el tipo de incidencias que tenemos, igual que varía pues los usos y costumbres de la población.
¿Nos hemos acostumbrado los usuarios, en este caso los ciudadanos de Galicia, a utilizar el 112?
Sí, cada vez se usa mejor. Aún nos queda un poco de camino para que la gente conozca bien el uso del 112, porque es verdad que tenemos a día de hoy varios teléfonos a los que la gente llama. Pero llamando al 112 es como si llamasen a cualquier otro teléfono para cualquier tipo de intervención. Para eso se creó y para eso por ley se ha unificado ese teléfono. Es un número sencillo de recordar, 1 + 1 = 2, y aparte que es gratuito y que todo el mundo debería llamar en caso de tener una situación de emergencia. No para situaciones que no sean de emergencia.
¿Dónde tiene el 112? ¿Dónde tiene la SEGA la base operativa?
La base operativa está en La Estrada. Está pegada a las instalaciones de la Academia Gallega de Seguridad Pública y de alguna manera pues el entorno formativo que tiene y de prevención que tiene que ver con las emergencias pues también lo desarrollamos en colaboración con la Academia Gallega de Seguridad Pública.
Usted como gerente que lleva un par de años ya ejerciendo estas competencias dependientes de Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, ¿se siente satisfecho del trabajo suyo y de sus colaboradores?
Sí, en los últimos años, hombre, se ha avanzado bastante en el trabajo que se está haciendo en relación con la dotación de medios materiales a los servicios de emergencia. Se está avanzando también en la renovación de planificación de los planes tanto territoriales como los planes específicos. Y la verdad es que sí, hombre, en emergencias siempre quedan muchas cosas por hacer y intentaremos seguir trabajando para estar un poco en la referencia a nivel nacional, que es lo que pretendemos.
Pues Marcos Araújo, gerente de ASEGA, muchas gracias por atender a la llamada de COPE Vigo y buen servicio en el día de hoy.
Muchísimas gracias.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Otro lunes más está con nosotros nuestra coach emocional, Gloria Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, cariño. Muy bien.
Vamos a retomar un tema que hablábamos la pasada semana y que sigue siendo noticia, el coronavirus. Nos comentabas la semana pasada que una de las medidas que debemos tomar pues es subir nuestro sistema inmune para poder hacer frente pues a este tipo de virus o a otros también. Pero en la parte emocional, ¿cómo debemos enfrentarnos a este tipo, por decirlo de alguna manera, miedo a sufrir este tipo de virus, a padecer este tipo de virus?
Vale, muy bien. Mira, yo siempre me gusta ligar los dos cuerpos, el emocional con el mental, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio práctico. Entonces yo invito a todos los radioyentes y a las personas incluso que reciben esta información a través de los de cualquier medio de comunicación, de la televisión o de lo que sea, que se observen, ¿de acuerdo? Que se observen cuando escuchan hablar sobre este tema o cuando oyen hablar sobre este tema, si emocionalmente les afecta o si simplemente esa información les llega y la trascienden. No están todo el día pensando en el tema o hablándolo incluso con sus compañeros de trabajo o con sus amistades, ¿de acuerdo? Todo va a depender de eso. Si es una información que pasa de largo o si es una información que queda en tu pensamiento y que estás todo el día pensando en ello, o no todo el día, sino que sí piensas en ello, incluso que creas imágenes, posibles imágenes. Imagínate, a mí me llega la información del coronavirus y me dicen a lo mejor los síntomas que hay, ¿vale? Los síntomas que hay parece ser que son pues como una gripe, sí, parece ser que hay menos mucosidad incluso que la gripe, pero que hay fiebre. Bueno, pues tú imagínate que hay menos tos, que yo observo a mi pareja así. Entonces, si yo estoy muy embebida de esa información y ha nacido miedo en mí, automáticamente en mi cerebro empieza a haber unos pensamientos que dicen, hombre, este hombre no estará contagiado, porque además, casualmente nosotros hemos viajado bastante últimamente, ¿sí? Hemos estado en varios países, hemos ido a Malta, entonces imagínate que si yo tuviera ese miedo ahí, pues estaría pensando, uy, esto no, y le estaría poniendo el termómetro, ¿vale? Estoy poniendo un caso hipotético, poniéndome a mí como ejemplo, pero que lo haga cualquiera, ¿no? Entonces, si tú ves que estás generando pensamientos de ese tipo, lo que tienes que es, como decimos siempre, ya soy consciente de ello, entonces tengo que salir de ahí. Entonces, sería muy importante que no esté todo el día generando pensamientos a través de los medios de comunicación. O sea, en este caso sí que sería muy importante pues salir a pasear, desconectar, ver, como te decía, ¿te acuerdas que ahora fuera te comentaba que ayer vi una película buenísima de risa? Pues, por ejemplo, para subir sistema inmune, que la semana pasada hablábamos de cómo subirlo con alimentación saludable, el sistema inmune se sube con la felicidad, se sube con la risa. Entonces, si ves que toda esa información te está generando mucho miedo, sal de esa información. No estés escuchando siempre esa información. Aunque digamos que es difícil, no lo es. Como digo yo, otros lo hacemos. Entonces, sal a pasear a la naturaleza. Cuando estés pues eso, en la televisión, ponte cosas de que te hagan reír, que te saquen de la preocupación, ¿vale?
Evadirte, por decirlo de alguna manera. Y llamar a la tranquilidad también, porque, a ver, no es una situación en la que tengamos que estar tan preocupados como a lo mejor podemos estarlo.
No, porque si parece ser que la mortandad por el coronavirus es un nada por ciento, no sé si es un 2 o un 3%, es peor el sarampión, por ejemplo, que es muchísimo más, tanto por ciento de mortandad. O sea, si realmente quieres informarte, bueno, vale, infórmate, pero infórmate también de esto, ¿sí? No te informes solo de que, uy, hay tanta gente afectada, tanta gente muriendo. ¿Por qué no damos también los rasgos positivos que son esos? Que hay muy poca infección, que los niños, no hay ningún niño afectado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmune fortalecido.
Los niños se ríen mucho.
Claro, y son felices, la mayoría, gracias a Dios. Entonces, eso es otra manera de subir el sistema inmune, ¿sí? Embeberte de situaciones positivas que generen pensamientos positivos.
Para subir el sistema inmune, hablábamos la semana pasada de comer sano. Ahora comentábamos el tema de ser felices, de reír mucho. ¿Hay otras maneras para subir ese sistema inmune?
Sí, claro. Respiración consciente, hacer deporte, contacto con la naturaleza, que lo mencionamos programa tras programa, ¿no? Sí, sí, claro, evidentemente. Somos un cuerpo físico, somos un cuerpo emocional, somos un cuerpo mental. Bueno, generar pensamientos positivos también. Estar siempre, bueno, pues yo, por ejemplo, me gusta mucho leer, ¿no? Por algo soy escritora. Entonces, leer cosas positivas, cosas que me están dando, que me están haciendo que mi mente genere siempre pensamientos positivos. Es un pack. Es yo te diría una filosofía de vida. Yo, para subir mi sistema inmune, no hice una, ni dos, ni tres, ni cuatro cosas, sino cambié mi vida, cambié mi filosofía de vida completamente. Como digo yo, no hay que hacerlo todo de golpe, pero lo que sientas que te sea más fácil hacer, empieza por ello. ¿Es más fácil la alimentación? Empieza por la alimentación. ¿Es más fácil el salir a pasear con tus amigos y reír mucho y ser muy feliz? Pues vete por ahí, pues lo que te sea más fácil.
Pues con ese mensaje nos quedamos para que la gente sepa cómo focalizarlo y cómo puede, pues mira, subir su sistema inmune. Es tan algo tan básico como ser felices.
Exacto, exacto.
Gloria Pérez, muchas gracias por acompañarnos
gracias,
una semana más.
Gracias a vosotros, un besito.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Međugorje es un municipio de Bosnia-Herzegovina y ha sido un lugar no oficial de peregrinación católica desde la supuesta aparición de la Virgen María en la Colina de las Apariciones en 1981. Hay una estatua de la Reina de la Paz que marca el lugar de la primera aparición y otra frente a la Iglesia de Santiago. Esto es lo que podemos comentaros porque queremos que nos amplíe esta información nuestro próximo interlocutor, Jesús García, que es escritor y periodista, porque mañana martes a las 8:30 va a impartir una conferencia precisamente sobre Međugorje en el Hotel Ciudad de Vigo. Jesús García, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, Jesús García, que ha escrito varios libros sobre esta referencia que acabamos de comentar, ¿qué va a ofrecer mañana al público que acuda a esta conferencia?
Bueno, simplemente es la conferencia que yo, pues es un contextualizar qué es la realidad de Međugorje, por qué Međugorje es un pueblo tan conocido ahora mismo en el mundo, qué es lo que sucede allí desde el año 1981, cómo se ha venido desarrollando, y un poco contextualizar, explicar qué es, cómo ha sucedido, y luego pues contar un poco también, yo al fin y al cabo fui, lo conocí porque me enviaron allí a hacer un reportaje en el año 2006 y explicar un poco cómo lo conocí y bueno, y al fin y al cabo la realidad a día de hoy también de Međugorje.
¿Qué se encuentra uno cuando llega a aquel entorno?
Bueno, para empezar, estamos hablando de Bosnia-Herzegovina, que es un país muy pobre y que además la mayoría de la población es musulmana, aunque esté en Europa y sean occidentales, pero la práctica totalidad del territorio en Bosnia-Herzegovina es musulmán. Entonces, es un contexto bastante curioso. Međugorje en sí es un pueblo habitado por católicos, aunque sea un país de mayoría musulmana. Y luego pues es un pueblo que hasta el año 1981, pues con unas peculiaridades muy concretas, estamos hablando de lo que era la Yugoslavia comunista, un pueblo campesino, que la gente vivía del campo, del cultivo del tabaco, de la vid, del ganado, y que de repente en un momento dado suceden una serie de circunstancias que lo ponen en el foco mediático. Pues fíjate que ahora estemos hablando en el año 2020 de Međugorje, un pueblo de Bosnia, en COPE Vigo, pues imagínate.
¿El por qué todavía no se ha hecho oficial esta circunstancia?
Bueno, a ver, el fenómeno de Međugorje comienza con el testimonio de unos chicos que dicen tener apariciones de la Virgen María en el año 1981. El Vaticano está estudiando este caso, como estudia muchos a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo. Y el tema está en que el fenómeno sigue desarrollándose. Entonces, manifestar una postura sobre un fenómeno que todavía no ha terminado sería como poner una nota de un examen cuando todavía el examen no ha terminado, por así decirlo, ¿no? La Iglesia para este tema, para estos temas, es muy prudente, muy sabia, se toma su tiempo. Obviamente, cuando ve que algo es evidentemente, bueno, pues que haya que corregirlo, que prohibirlo, que sancionar o que decir alguna cosa, lo hacen. Pero mientras tanto no suceda algo flagrante, por así decirlo, o claro, están dejando hacer. También es cierto que se fían mucho de los frutos, ¿no? Que es de lo que muchas veces se habla de Medjugorje. Y los frutos, pues como dijo hace una semana el cardenal arzobispo de Sarajevo, pues los frutos de Medjugorje son reconocibles, por así decirlo, ¿no?
Cuando hablamos, perdón, Jesús, cuando hablamos de esos frutos, nos estamos refiriendo a esas peregrinaciones que durante el año recibe Medjugorje y recibe este monte.
Fíjate, sobre todo Medjugorje, cuando se habla de Medjugorje, de la misma manera que si hablamos, por ejemplo, de Lourdes, todos lo asociamos rapidísimamente a frutos en forma de curaciones milagrosas, pues gracias al agua del manantial, que muchísimas curaciones que ha habido atestiguadas y documentadas. Uh-huh. Cuando se habla de Medjugorje, sobre todo se habla de grandes conversiones. Gente que va allí pues de una forma u otra con una fe muy apagada, o que la fe no es uno de los principales elementos en su vida, pues o a lo mejor van acompañando a alguien, o pasaban por allí, o este tipo de cosas, y de repente tienen una vivencia espiritual interior muy particular y regresan a la práctica de los sacramentos, a la oración, a la vida de fe en el seno de la Iglesia, con una muy sana devoción a la Virgen María, con una preocupación por la lectura de la Biblia, con una serie de costumbres cristianas normales en una persona que tiene la vivencia de la fe arraigada y muy vivida, y de repente empiezan a ir allí gente, como digo, pues que a lo mejor no era la fe, o a lo mejor eran simplemente de, por decir algo, ¿no? Pero de misa de domingo, ¿no? Que era un poco, fue mi caso, ¿no? Pues sí, pero de repente tomas una dimensión desconocida de lo que es la fe en Cristo y la vivencia de la Iglesia como católico.
Bien, pues no dudamos del éxito de mañana de esta conferencia de Jesús García, escritor y periodista, a partir de las 8:30 en el Hotel C de Vigo. Las plazas serán limitadas hasta completar el aforo, lo decimos por aquellas personas que quieran acudir, que no lo dejen para última hora, porque hablará sobre lo que acabamos de comentar aquí, en Mediodía COPE, cuando son las 13:50. Fe que cada día se acrecenta con esas visitas de las personas a Medjugorje en Bosnia-Herzegovina. Jesús, gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar. ¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Y es que nunca fuimos buenos en amar, porque nunca nos quisimos amarrar. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, encuentro respuestas y descubro la cura. Al final de la historia no habrá guerras ni armaduras. Sube. Siempre hemos tratado de avanzar. Si caías, caía contigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Yeah. Las repercusiones que está teniendo el virus del coronavirus está provocando que ciertas instituciones, colectivos, tomen medidas a la hora de ser precavidos para atender en las mejores condiciones a los usuarios, en este caso y en particular a los usuarios de las iglesias, porque el obispado, a través de una nota remitida por los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, han llegado a todas las diócesis de Galicia para prevenir ciertas situaciones. Para hablar de ello tenemos al ecónomo de la diócesis de Tui Vigo y al mismo tiempo párroco del Corazón de Jesús, a don Jesús Carracedo. Don Jesús, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, muchas gracias por atendernos y simplemente explicarle a los oyentes de COPE a esta hora del mediodía en qué consisten estas prevenciones que han tomado las parroquias, en nuestro caso y en particular de la diócesis de Tui Vigo.
Bueno, pues en principio la Iglesia, como toda institución de esta sociedad, pues tenemos que poner nuestro granito de arena para cuidar y prevenir que el, bueno, pues que en este caso el coronavirus, pero no solo él, sino todas las enfermedades que puedan ser contagiosas, como puede ser también la gripe común, pues que no afecte lo más posible a las personas, ¿no? Y aquí, bueno, pues los obispos han propuesto algunas cosas de sentido común, pues que son no utilizar el agua donde la toquemos todos, sino que retirarla de las pilas bautismales, de las pilas de entrada a las iglesias, así como, bueno, pues intentar comulgar en la mano o la paz, darnos el gesto o hacer un gesto lo más significativo que pueda ser, pero sin tener necesidad de tocarnos mucho.
Estas medidas, don Jesús Carracedo, ¿podrían tener continuidad en el tiempo? Es decir, no solo hacerlas de manera temporal ahora por la situación que ha generado este virus, sino que la Iglesia podría dotar. Ya me imagino que este será un tema de envergadura para que trate, en este caso, la conferencia episcopal. Pero, ¿podría darse esta circunstancia de que desapareciese el agua de las pilas, por ejemplo?
Bueno, a ver, ya estos temas ya se han hablado cuando se trató el tema de la gripe A y otros momentos. Yo creo que a lo mejor en momentos de picos de incidencia, pues sería lo normal que a lo mejor lo planteásemos. En otros momentos, bueno, pues no sé si tiene que salir o no de la práctica habitual, pero yo creo que en momentos de picos podría ser interesante.
Bien, se suprime también el besar esa devoción, a veces expresada de esta manera. Las imágenes, con una ligera inclinación de cabeza, se podría cubrir esa necesidad también que tienen a veces los fieles cuando acuden a las iglesias.
Yo creo que el primero, vamos a entrar un poco en el fondo, creo que el virus ahora mismo que está infectando a más gente es el virus del miedo. Y el virus del miedo es un virus mucho más potente que el otro.
Muy peligroso.
Primero, claro, primero calma y tranquilidad y normalidad. La vida, al final también todos nuestros cuerpos se van preparando siempre e inmunizando de muchas cosas. Lo hemos hecho toda la vida y en momentos pues ha podido provocar algún contagio, pero en otros momentos pues ha sido la vida normal, ¿no?
Está claro. Bueno, pues nosotros simplemente queríamos hacernos público de esas medidas que adoptan las parroquias de Vigo y que en las iglesias, pues bueno, a partir de ahora no va a haber agua bendita en las pilas y sobre todo en una época como la que se avecina, estamos en una época de cuaresma, llegará pronto la Semana Santa, pues esos hábitos y costumbres de besar las imágenes no se harán y con una pequeña inclinación de cabeza, pues de alguna manera se corresponderá como si uno estuviese besando la imagen.
Sí, en este caso una de las cosas que inciden los obispos es, por ejemplo, el día de Viernes Santo con la adoración de la cruz, que se solía hacer con un beso, bueno, pues se puede hacer con una inclinación. No cambia nada el sentido espiritual del gesto.
Pues don Jesús Carracedo, muchas gracias por atender la llamada de Mediodía COPE.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Buenos días.
por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Buscamos ahora la última hora informativa, ya aquí con nosotros, con Usía Perdiz. Hola, Usía.
Hola, ¿qué tal? Pues precisamente sobre lo que hablabas con Jesús Carracedo, en Vigo, el hombre de 43 años continúa estable dentro de la gravedad tras haber sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Cunqueiro el pasado viernes. Las otras tres personas que han dado positivo, su pareja de 49 años, su hijo, el menor de 15, y otra mujer también cercano a esta familia, presentan escasa sintomatología. Por eso se encuentran en sus domicilios con asistencia hospitalaria y bajo vigilancia. En el colegio donde estudia el menor se han retomado las clases con normalidad, eso sí, con un refuerzo en el servicio de limpieza, y 40 personas entre alumnos y profesores permanecen bajo vigilancia médica, aunque por el momento sin síntomas.
Pues bien, ahí lo dejamos, Usía Perdiz, a las 2:20 más.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada, en obra nueva y rehabilitación en general de naves industriales y locales comerciales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Caber te puede ayudar. La fachada ventilada es una apuesta segura a la hora de que su vivienda gane en eficacia energética. Caber, pídenos presupuesto sin compromiso. 622-239-524.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Antonio Estevez, buenos días.
Buenos días, Antonio Bernardes.
El Celta suma un punto, pero parece que al final de la tabla está todo un poco más comprimido, ¿no?
Pues sí, porque todos aprietan, excepto el Español, que ha perdido. Los demás han ganado. A domicilio lo hizo en Villarreal, próximo rival del Real Club Celta. Lo hizo ayer el Leganés. Previamente el sábado había ganado también a domicilio en la cancha del Eibar el Real Mallorca. Menos mal que en esta doble salida el Celta se ha traído dos puntos bajo el brazo que le permiten estar fuera del descenso, pero con tan solo un punto por encima del Real Mallorca, tres por encima del Leganés, y evidentemente la otra noticia o la lectura positiva es que en el lío se meten con 27 puntos el Eibar y con 29 el Valladolid. O sea que de aquí al final a lo mejor el descenso es más que una cosa de cuatro como parecía hace 15 o 20 días. El Celta que hoy ha vuelto al trabajo. Te recuerdo que el próximo rival, próximo sábado, 21 horas en Balaídos, el Villarreal.
Otro partidazo, Antonio. Gracias.
A ti.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
No tenemos que ir, acabamos esta jornada el lunes, nuestro tiempo de Mediodía COPE, vendrá la información a partir de las 2:20. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Y te vienes y te vas como un espejismo.
Son las 2, la 1 en Canarias.